Gloria al Señor. Adelante.
Ahora me acordé si me pudieran orar por Miriam y Sam, que son unas hermanas en la fe. Miriam es enfermera y ha estado pasando por episodios de depresión, medicamento que ella también toma. Yo estoy con ella hace unos días.
Señor, continuamos, hermanos, aquí con la segunda carta del apóstol Pedro. Vamos a leer versículos 12 al 21. Hemos titulado esta, vamos a tener una nueva, algunos puntos, ¿verdad?, diferentes que vamos a compartir, un tópico en el cual estamos haciendo un cambio de lo que estamos mirando. Habíamos estado mirando el tópico del fruto del Espíritu, y ahora le hemos titulado a esta final del capítulo el recordatorio apostólico. El recordatorio apostólico, y la tesis de lo que queremos decir, la idea principal, es la siguiente, y es que necesitamos un constante recordatorio de la verdad apostólica. Necesitamos un constante recordatorio de la verdad apostólica. Estaremos hablando qué quiere decir eso. Para poder crecer en el conocimiento de Cristo y de esta manera participar en la naturaleza divina y manifestar así el fruto del Espíritu. Necesitamos un constante recordatorio de la verdad apostólica. Leamos el pasaje y comencemos a profundizar en esta tesis. Dice así, versículo 12: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Este es el versículo 16 de segunda de Pedro 1. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Versículo 17. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Esta es la palabra de Cristo. Vemos que el apóstol Pedro hace énfasis en los versículos 12 al 15 de que él quiere recordarle a los creyentes estas cosas, que es necesario que yo les recuerde a ustedes estas cosas. ¿Cuáles son estas cosas? En los versículos 1 al 11 Pedro ha resumido de una manera condensada, ¿verdad?, lo que es el Evangelio. El Evangelio en su sentido estrecho, esto es la persona y la obra y la justicia de Cristo a nuestro favor, y el Evangelio en su sentido amplio, esto quiere decir los beneficios que nosotros recibimos de la obra de Cristo por nosotros. Esto lo vimos en los versículos 1 al 11, ¿verdad?, que Él nos ha hablado de la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, versículo 1, que hemos alcanzado una fe preciosa, ustedes, tanto como la nuestra, a través de la justicia de Cristo, a través y en esta fe y justicia de Cristo venimos a la multiplicación, a la recepción de gracia y paz, versículo 2, en el conocimiento del Señor, que todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de la virtud, de la gloria, de la excelencia de Cristo, que a través de Él y de este conocimiento tenemos grandes promesas, versículo 4, y que esas promesas, a través de ellas, llegamos a ser participantes de la naturaleza divina, y de esta manera podemos escapar de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Ese es el versículo 4. Versículos 5 al 9 nos habla entonces de añadir, de crecer, de suplementar nuestra fe, de alimentar con nuestra fe y en nuestra fe las cosas del Espíritu, ¿verdad? Las cosas de Cristo, esto es el fruto del Espíritu. Por esto, ahí llegamos al versículo 12, por esto, basado en estas cosas que tenemos en Cristo Jesús, yo nunca voy a dejar de recordárselas. Es necesario que yo se las recuerde, aunque ya vosotros las sepáis. A veces pensamos, bueno, ¿por qué tenemos que volver a oír las mismas cosas? ¿No habrá algo nuevo? Esto a veces es una marca de, o por un lado puede ser un cristiano inmaduro nuevo, puede ser una marca de una fe que no está arraigada en la verdad, que no ha venido a aquilatar dónde es que radica el poder y la profundidad de la vida cristiana, y es en el hecho de que necesitamos el recordatorio constante de la verdad apostólica, de la doctrina de los apóstoles. El apóstol Pedro dice, es necesario, es justo que yo se los recuerde, dice, para despertaros, para avivarlos, es necesario este recordatorio constante, aunque ustedes ya los conozcan y estén confirmados en ella. Esto, padre, está hablando con creyentes, estoy seguro, con creyentes ya bautizados, que ya conocen al Señor, que han sido confirmados en su fe, que han sido bautizados. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos ahora, ¿Qué necesitamos? El recordatorio apostólico. El continuar en el recordatorio de la verdad apostólica. Necesitamos ahora ser avivados, despertados. ¿Y cómo sucede esto? Bueno, para algunos es un momento o una campaña de avivamiento. Pero no oímos eso en el Nuevo Testamento. Tengan campañas de avivamiento de vez en cuando. ¿Dicen eso? Tengan ciertos retiros para ser avivados dos veces al año. ¿No dice eso? Dice, es necesario que constantemente sean avivados en el recordatorio de la verdad apostólica. Es necesario. Es una necesidad diaria del creyente. es la manera en que el creyente es avivado. ¿Cómo encontramos avivamiento? ¿Cómo somos despertados? ¿Cómo somos estimulados? ¿Cómo somos cuidados, preservados, sostenidos? ¿Y cómo somos madurados en la fe cristiana? Permaneciendo en la verdad apostólica. Esto es en el recordatorio, porque ya la hemos recibido, ya la tenemos, pero somos oidores olvidadizos. Pero padecemos de un olvido carnal. Y esto es lo que precisamente el apóstol Pedro ha dicho: el que no tiene estas cosas, hablando del Espíritu, es ciego, habiendo olvidado. Y nos da cuál es el diagnóstico, el problema que olvidamos. Y porque somos oidores que tenemos la tendencia a olvidar, porque estamos todavía con los miembros de nuestra carne, esos no necesitan ser despertados ni avivados, ¿no? La carne es como allí una llamita que siempre está ahí cocinando, ¿no? No necesitamos avivarla, no necesitamos despertarla, ella nunca se apaga. No sé, ay, qué mi carne, que estoy frío en la carne. No, la carne siempre, el fuego de la carne siempre está ahí. Solo lo que tenemos que hacer es despertarnos, ¿verdad? Examinarnos, interactuar con el mundo, vivir diariamente en este cotidiano vivir, para ver que las mociones y esa candela de la carne siempre está presente y amenazándonos. Lo que necesita ser avivado es el Espíritu. Necesitamos entonces ser despertados, ser avivados, para poder enfrentar aquello que siempre está presente en nuestros miembros, que es la concupiscencia y la corrupción de este mundo, lo cual Pedro ha mencionado en el versículo 4, que las promesas nos han sido dadas para poder escapar de esa corrupción. Si no, quedamos víctimas, quedamos presas de ella, caemos, tropezamos. Ciertamente esta es la amonestación apostólica aquí, es lo que está en juego. Estoy seguro que usted, como yo, lo hemos vivido, ¿verdad? Yo vivo la experiencia diaria de sentir la debilidad de mi carne. ¡Cuán fácil tropiezo! ¿Verdad? ¿Cuán fácil puedo ser desvirtuado, distraído, ocupado en otras cosas, perder de vista el verdadero sentido espiritual de las cosas, ser atraído por el pecado? ¿Cuán fácil pudiera ser rodar y satisfacer los deseos de la carne? Cuando entiendo esto, ¿verdad?, me doy cuenta de la gran necesidad que tengo de ser avivado. Lo que he venido a entender por la palabra de Dios es que el avivamiento que Dios provee no es el avivamiento de una campaña, de un retiro espiritual, ¿verdad?, de un momento de crisis, de un ungido que ponga sus manos sobre mí, de un momento particular donde sucede algo muy especial. Estas cosas pueden tener su lugar. Todos recordamos, estoy seguro tanto usted como yo recordamos, momentos significativos en nuestra vida. Yo recuerdo, ¿verdad?, momentos en mi juventud donde asistí al campamento Yumurí, y fueron retiros ricos, significativos. En uno de ellos me rendí al pastorado, y pasaron décadas, años, antes de que eso se hiciera realidad, ¿verdad? Recuerdo asistir a campañas de los Promise Keepers. No sé cuántos recuerdan el movimiento aquel de hombres que se reunían, conferencias en los Estados Unidos, conferencias y momentos de adoración, que se llamaban los mantenedores de promesa, los Promise Keepers. Lo que me ha venido, son momentos especiales, momentos que recordamos con cariño, a veces con nostalgia, pero tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces pensamos que hemos perdido ya el avivamiento, porque no tenemos un momento así, un movimiento así, una campaña, una celebración, ¿verdad?, en esa manera. Pero lo que el apóstol Pedro nos está diciendo es que tenemos el recordatorio apostólico diariamente, y que esto es necesario, y como vamos a ver, no solo necesario, sino vamos a añadir suficiente para despertarnos, para avivarnos, para motivarnos y para hacernos crecer en la fe. El apóstol Pablo está interesado en este el apóstol Pedro en este recordatorio. Dice: mientras estoy en el cuerpo, pero aún cuando sé que el momento de mi partida viene, y voy a procurar con diligencia que después de mi partida vosotros, versículo 15, podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Entonces, fijan, hasta cierta medida la fe cristiana se trata de recordar, de traer y de una vez más evocar a la memoria activa, porque la fe cristiana no es primero un activismo de mis propias obras, no es un activismo de mis propias obras, no es una filosofía primero de mi conducta y de mi desempeño. La fe cristiana está basada en la persona, en la obra de Jesús. En la persona y en la obra de Jesús. La fe cristiana, el poder de ella está basada y es comunicada en unión con Cristo Jesús. En unión a Jesús, en unión a la vid, en participación en la vid que es Cristo Jesús. El Señor le dice a sus discípulos allá en Juan 15: separado de mí nada podéis hacer, permaneced en mí, si mis palabras permanecen en vosotros. Y la manera de permanecer en Cristo es permaneciendo en la doctrina, en la enseñanza de los apóstoles, que fueron aquellos que nos traen la confirmación, la palabra profética confirmada, el testimonio y la enseñanza y la instrucción apostólica, que tiene que ver con lo que Cristo reveló y lo que Cristo nos dejó. Por eso la fe cristiana es una fe doctrinal, porque tiene que ver con la doctrina de Cristo. El Señor nos hace perseverar, permanecer y participar en los beneficios de la vida de su Hijo a través de nuestra memoria activa en Él, de la renovación en nuestra memoria, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu, de la doctrina de Cristo. Esto es lo que hacía la iglesia primitiva. ¿Cuál es la agenda central de la iglesia? Si nosotros vamos al libro de Hechos, un momentico, en Hechos capítulo 2, en Hechos capítulo 2 escuchamos, sí, Hechos 2, el versículo, ese es el principio allí de los hechos de los apóstoles, o los hechos de Dios y del Espíritu Santo a través de los apóstoles. ¿Y qué hacía la iglesia esa incipiente primitiva? Veamos lo que hacían, versículo 42. Por supuesto, los apóstoles todavía estaban presentes con esta iglesia del primer, ¿verdad?, ese primer siglo. Los apóstoles presentes con ellos todavía, y mira qué hacía la iglesia. dice, versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. O aparentemente, los apóstoles estaban muy interesados en traer el recordatorio, la amonestación, la instrucción, las tradiciones, la enseñanza apostólica. Todas estas son palabras que se usan en la Biblia, ¿verdad? El poder entregar al pueblo de Dios la palabra de Dios que ellos habían recibido, de la cual ellos eran testigos oculares, que ellos habían sido enseñados por Cristo, que ellos habían tenido experiencia especial, única y particular para poder transmitir la palabra de Dios, la enseñanza de Dios, la tradición, las tradiciones de Dios, la manera de hacer las cosas al pueblo de Dios, a la iglesia de Cristo. So, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. So, qué interesante, ¿verdad? Se cita primero, y no es que necesariamente a lo mejor haya un orden de jerarquía, pero pudiéramos decir que hay un cierto orden en el sentido de peso, de lógica, de conexión en este versículo, porque la comunión de los santos, del pueblo de Dios, es una comunión en la doctrina de Cristo. ¿Qué nos une? ¿Qué nos une? ¿O qué nos debe unir? Ciertamente, en un sentido natural, hay muchas formas en las que buscamos comunión y confraternidad. Podemos decir que nos reunimos en confraternidad con amigos, porque somos amigos, porque tenemos intereses en comunes, características similares, ¿verdad? Podemos decir que nos reunimos en comunión y en confraternidad con personas de nuestra misma edad. Tenemos reuniones de jóvenes, reuniones de ancianos, ¿verdad? Reuniones de adultos, pudiéramos decir. Que nos reunimos a disfrutar un momento de recreación y una comida. Todas estas son maneras naturales de comunión, ¿sí o no? Pero hay una manera sobrenatural de comunión. Y es cuando nos reunimos, porque nos reunimos para participar, para compartir, para tener comunión en la doctrina de Cristo y en la enseñanza de los apóstoles. Esta es la esencia de por qué la iglesia se reúne. Es la esencia de la motivación del cuerpo de Cristo, de la comunión del cuerpo de Cristo. Tristemente, sabemos que a veces venimos a la iglesia, hay personas que vienen a la iglesia y cuando no hemos madurado en la fe, por otras motivaciones o razones. Y la necesidad de confraternidad en la humanidad es grande. Por eso oímos a veces, ¿verdad?, las iglesias promueven sus ministerios, venga aquí y va a encontrar una familia. Esa es una de las cosas que más oímos en cuanto a promoción de una iglesia. Pero eso es una promoción natural. Es una promoción natural, puede ser verdad. Y es una necesidad del hombre, sabemos eso. Pero lo que nos mueve a la comunión del cuerpo es la comunión, la participación, el compartimiento en la doctrina, en el recordatorio apostólico, en la doctrina de los apóstoles, que es la doctrina de Cristo. La doctrina de los apóstoles, de estos apóstoles, no de los apóstoles de hoy. La doctrina de estos apóstoles y del apóstol Pedro, el recordatorio apostólico, es la doctrina de Cristo, de este crucificado. So, ellos necesitaban, mientras ellos estaban presentes, los apóstoles hacían esto. Y qué bendición el haber vivido, el haber tenido a los apóstoles. Porque lo que vamos a ver es que ellos habían tenido una experiencia especial, particular, y tenían un ministerio que es irrepetible. ¿Cuál es la experiencia especial, particular y el ministerio irrepetible de estos apóstoles? Que ellos fueron testigos oculares de primera mano con el ministerio de Jesús, que ellos fueron enseñados de primera mano, como dice el anciano Juan, lo que hemos palpado, tocado, recibido con respecto al verbo de vida, esto les enseñamos. Y que producto de esa experiencia irrepetible, no hay ningún hombre hoy, maestro, pastor, obispo, sacerdote, papa, apóstol, como quiera llamarse, que haya recibido esta experiencia con Jesús. Algunos claman, por eso, sabiendo, en otras palabras, es precisamente el pensar en lo especial de esta experiencia que algunos hoy claman, sobre todo aquellos que se llaman ser apóstoles. Yo fui levantado al cielo, tuve una visión y una visitación de Cristo, ¿verdad? Yo tengo algo especial, una unción, una revelación especial, están clamando una experiencia especial para entonces reclamar una autoridad especial. Y ciertamente esto es verdad, se requiere una experiencia especial para reclamar una autoridad especial. Pero esa experiencia especial y autoridad especial estuvo presente en los apóstoles de Cristo. Es irrepetible. Ellos la recibieron. Ellos la recibieron y de esta manera fueron aquellos que confirmaron y establecieron, fueron usados por Dios para establecer este fundamento apostólico de la verdad de Cristo, para nosotros entonces vivir en ese recordatorio constante. Nosotros no necesitamos la misma experiencia apostólica. Nosotros necesitamos el recordatorio de la experiencia apostólica. Ahí es donde una parte de la iglesia ha perdido el camino. En pensar que necesita la misma experiencia apostólica, la misma experiencia pentecostés, la misma experiencia, ¿verdad?, de este tiempo. No necesitamos la misma experiencia. Necesitamos el recordatorio, la memoria y el permanecer en la verdad que nos es transmitida a través de esta experiencia apostólica. Nuestra experiencia con Dios es comunicada, no a través de experimentar lo mismo que los apóstoles, sino a través de recibir la verdad de los apóstoles. ¿Qué hacía la iglesia primitiva? Perseveraba en la doctrina de los apóstoles, la comunión los unos con los otros alrededor de esa doctrina, en el partimiento del pan, que es otra manera de hacer memoria, la señal que Cristo nos dejó, ¿verdad? Es la señal de su muerte, de su cruz, de su obra, y en las oraciones. Ese era la agenda de la iglesia y continúa siendo. Ciertamente después vemos que señales y maravillas eran hechas por los apóstoles. Señales y maravillas eran hechas por los apóstoles. ¿Quiere decir que hoy Dios no puede hacer milagro? No estamos diciendo eso. Lo que queremos decir es que las señales y las maravillas de estos apóstoles eran señales y maravillas especiales y particulares de la experiencia de un grupo de hombres que Dios iba a utilizar para sentar las bases y el fundamento de la fe cristiana que nosotros íbamos a recibir para nuestro crecimiento espiritual, para la salvación de pecadores y para el crecimiento y arraigamiento de la iglesia. Si vamos un momentico a Hebreos, ahí en Hebreos capítulo 12 escuchamos, en Hebreos capítulo 2, en Hebreos capítulo 2, el escritor de Hebreos está haciendo la exhortación de no descuidar esta gran salvación. Versículo 3 dice, de Hebreos capítulo 2, Hebreos capítulo 2, versículo 3 y 4, dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? En otras palabras, esta salvación del Hijo que nos dice Hebreos capítulo 1, ¿cómo vamos a escapar si la descuidamos? Quiere decir, si no le prestamos atención, si no creemos en ella, si no la abrazamos. So, ¿cómo escaparemos si descuidamos, si no creemos, si rechazamos? Es lo que está diciendo el escritor de Hebreo. Ahora miren el punto, lo que quiero traer a colación. La cual, esta salvación, este testimonio del Hijo y de su obra y su persona, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. ¿Quiénes fueron los que oyeron? Los apóstoles. ¿Nos fue confirmada a quién? A nosotros, a los que seguirían, a los que seguirían, ¿verdad? Nos fue confirmada a los que seguirían, nos fue confirmada por los que oyeron, por los que fueron testigos oculares. Versículo 4, testificando Dios juntamente con ellos. ¿Cómo? Con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Se fijan? Estos señales, prodigios, milagros y repartimientos, ¿fue para qué? Para confirmación del ministerio de Jesús. Son señales, prodigios, milagros y repartimientos de la edad apostólica. Esta experiencia no tiene que ser repetible, porque esta experiencia fue dada por Dios a ellos para confirmar la persona y la obra de Jesús, y nosotros recibir entonces el testimonio apostólico como fidedigno, como verdadero, el testimonio acerca de Cristo, recibir esta verdad y poder entonces fundar y basar y crecer nuestras vidas sobre ella. ¿Quiere decir que el Espíritu Santo no está obrando en el creyente hoy? No, de ninguna manera. ¿Quiere decir que no creemos en el Espíritu Santo dando dones y obrando en el cuerpo de Cristo? No, de ninguna manera. Lo que sí podemos y debemos establecer una distinción entre la experiencia de estos apóstoles, inspirados de una manera única y especial por Dios, y la nuestra, en términos de que ellos llevaban un oficio, un llamado y un rol especial como apóstoles y testigos oculares de primera mano de la majestad, de la gloria y de la resurrección de Cristo, por un lado, y número dos, fueron entonces usados por Dios para traer la palabra, la enseñanza apostólica, que es una palabra y una enseñanza inspirada por Dios de una forma única que nosotros no tenemos, no hacemos. En otras palabras, eso que Dios dio y estableció, en la vida de los apóstoles y su enseñanza y, ¿verdad?, esta historia de ellos, su enseñanza, sus labores, sus cartas, sus testimonios, las tradiciones que ellos pasaron, giraban, fueron hechas de una manera inspirada por Dios. ¿Qué queremos decir con esto? Que ellos no erraron en lo que enseñaron y lo que hicieron. Su palabra y su enseñanza fue infalible, esto es, sin error, sin error. Por eso es que tenemos la palabra profética confirmada por ellos y más segura, es lo que va a decir el apóstol Pedro, porque es una palabra inspirada por Dios. Los hombres no hablaron de una interpretación privada. Yo puedo en un momento determinado decirte algo, y aún en la enseñanza de la iglesia, en la interpretación y proclamación de la iglesia, aunque somos guiados y llevados por el Espíritu Santo, pero no es la misma manera en que los apóstoles fueron inspirados para traer, comunicar y transmitir su enseñanza. Hay que hacer una distinción ahí para poder establecer el fundamento de la iglesia. El fundamento de la iglesia no es la iglesia, ¿verdad? El fundamento, la base, ¿verdad?, la roca de la iglesia es Cristo y la verdad apostólica. Es la verdad inspirada por Dios. Es la verdad del Espíritu Santo moviendo de una manera infalible e inerrante a estos apóstoles a traer el testimonio de la verdad y la revelación especial que Dios transmitió a través de ellos. Y ahora la iglesia crece y se edifica sobre esa verdad, sobre la base de la palabra de Dios. Esta fue una experiencia que, repetimos, que es irrepetible. Es irrepetible. No continúa en ese aspecto, ¿verdad? No continúa la inspiración infalible e inerrante de los apóstoles. En otras palabras, lo que estamos tratando de comunicar aquí es la distinción bíblica en contra o en corrección de aquellos que creen que la iglesia o la sucesión de obispos o la sucesión de papas, ¿verdad?, que en una iglesia o un grupo en particular está la voz infalible de Dios. Nosotros no creemos que tiene que haber una sucesión de Pedro. Pedro no habló de sucesión de Pedro, habló de sucesión y continuidad de la verdad. Lo que yo quiero asegurarme es que cuando yo no esté presente, la verdad continúe. No importa quién esté. Eso no es que tiene que haber un papa en el asiento de Pedro, o una sucesión de obispos y una continuidad de líderes eclesiásticos, porque ellos pueden errar. Porque la experiencia infalible de la enseñanza sin error, inspirada del Espíritu, fue dada una vez y por todas a los apóstoles. Por lo tanto, ese es el fundamento y es el recordatorio apostólico de la verdad sobre la cual la iglesia se levanta y se edifica. Y esto parece un punto, ¿verdad?, que nosotros, bueno, pastores, eso lo sabemos, pero esto es lo que nos separa de otros grupos religiosos en términos de grupos que claman infalibilidad para su iglesia y para su grupo, como la Iglesia Católica Romana, la infalibilidad del magisterio y del papa cuando habla de su asiento y de su cátedra, o la Iglesia Ortodoxa Griega cuando habla de la infalibilidad de sus concilios y de sus patriarcas en concilios ecuménicos y pronunciamientos de la Iglesia. Y nosotros, ¿verdad?, como evangélicos protestantes, creemos que la verdad bíblica es que los hombres, los obispos, los sacerdotes, los pastores y la Iglesia en concilios y en grupos puede errar. Pero hay una fuente autoritativa final, inerrante e infalible, y es el testimonio apostólico que ha sido recogido en el registro bíblico. Y a este recurrimos como la regla más grande, final, necesaria, suficiente y única en inspiración por parte de Dios, en inspiración infalible. Y esta es la palabra de Dios. Esto es lo que se ha llamado los reformadores, se vino a conocer como el principio de sola escritura. Sola escritura. No es que no haya otras fuentes de autoridad, reconocemos, ¿verdad?, que hay autoridades en líderes religiosos, hay una autoridad en los pastores, en los maestros. Ciertamente reconocemos la autoridad de los padres, la autoridad en la sociedad, del gobierno. Hay diferentes fuentes de autoridad, pero hay una autoridad única, sola, especial y particular, que es a donde referimos todas nuestras preguntas y donde debe descansar finalmente los argumentos, donde debe ser el filtro de todo otro pronunciamiento, práctica, tradición, etcétera. Y es aquella fuente de autoridad que no hierra, que no puede errar, porque es infalible. Esto es la palabra de Dios, la verdad apostólica. Y por eso es que Pedro, como uno de estos apóstoles y hombres usados por Dios, insiste en recordarnos estas cosas, y que va a dejar, que va a ser diligente, como lo serían estos hombres, en poder dejar el registro, ¿verdad?, de estos oráculos infalibles, de estos pronunciamientos, de estas enseñanzas, de estas tradiciones infalibles, que nos va a dejar recordatorio. ¿Dónde nos va a dejar? Ha sido registrado, ¿verdad?, recibido en el canon, en la regla de la escritura, en la regla de la escritura. Todo entonces lo referimos al filtro de la escritura. ¿Por qué? Porque allí es donde podemos asegurarnos que no hay fábulas artificiosas. Dice, nosotros no nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, versículo 16, siguiendo fábulas artificiosas. ¿Qué construcción esta más, verdad? Fábulas artificiosas, quiere decir creaciones del hombre, enseñanzas del hombre, tradiciones del hombre. Sino nosotros hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. La referencia y los oráculos y la palabra que nosotros hemos comunicado tiene que ver con la persona, el poder, la majestad, la gloria y el cumplimiento profético de la palabra de Dios en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Esto nos da un norte tremendo, ¿verdad? Y nos ayuda también en el principio de la sola escritura. Porque ¿cuántas fábulas artificiosas han salido? ¿Cuántas tradiciones de los hombres pasan como tradición y enseñanza infalible de la Iglesia? Que ha penetrado, ¿verdad?, en las prácticas religiosas de nuestras comunidades y de nuestros países. Para mencionar algunas, hay diferentes fábulas artificiosas con respecto a la Virgen María. Fábulas artificiosas. Si la Virgen María fue concebida sin pecado, la concepción inmaculada de María. Que si la Virgen María fue asumida al cielo en cuerpo, que si la Virgen María es co-mediadora y tenemos que ir a Jesús y yendo a través de ella, que si ciertos santos son intercesores y debemos orar a ellos para pedir su intercesión, debemos postrarnos ante una estatua, ante una figura, una foto, besarla, prenderles velas, ponerle incienso, venerarlas. La pregunta es, ¿dónde está eso en el registro bíblico? ¿Dónde encontramos estas tradiciones y enseñanzas? ¿A cuál de los apóstoles le fue revelada? ¿Cuál de los apóstoles las practicó y las enseñó y las promovió? ¿En qué contexto, en qué momento, en qué lugar? ¿Cómo es que estas prácticas concuerdan con la venida gloriosa, la honra, la gloria, el cumplimiento profético de las promesas de Dios en Cristo Jesús para nuestra salvación? ¿Se fijan, hermanos? Sobre esa base protestamos y por eso somos llamados protestantes. No es porque queremos protestar porque somos protestones. No. Protestamos porque no queremos regirnos por fábulas artificiosas ni por tradiciones de hombres. Queremos que sea la verdad de la doctrina de Cristo y la verdad apostólica la que guíe, la que gobierne, la que establezca, la que nos arraigue, la que nos recuerde estas cosas y promueva nuestro crecimiento y nuestra madurez en Cristo. Y esto es lo que es necesario y vamos a ver lo que es suficiente. Es necesario y es también suficiente. Versículo 17. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Versículo 18, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Este es el momento de lo que se ha conocido como el monte de la transfiguración. El Señor allí le dio a Pedro, Jacobo, Peter, James y Juan, una visión gloriosa de la gloria, de la majestad de Cristo. El Señor allí desveló su gloria para estos discípulos. Y déjenselo a Pedro para ocurrírsele cosas, ¿verdad? Para ocurrírsele. A veces los líderes somos ocurrentes. Se nos ocurren cosas, pero pueden ser cosas descabelladas, ¿verdad? Si no se ajustan al filtro de la palabra de Dios y de lo que Dios quiere hacer. Allí sabemos que apareció también ¿quién? Elías y Moisés, dos profetas importantes y encapsuladores de la historia redentora del Antiguo Testamento. ¿Y qué es lo que estaba diciendo Dios con esto? Cristo Jesús es el cumplimiento final, revelatorio, de toda la esperanza de los profetas del Antiguo Testamento. Él es. Este ha llegado el cumplimiento de los tiempos y el cumplimiento revelatorio de la obra redentora de Dios a donde los profetas apuntaban. Estos dos hombres no están ahí como guardaespaldas de Cristo. No están ahí como comediadores de Cristo. a Pedro se le ocurre la idea genial, vamos a hacer tres enramadas. Es como decir, vamos a prender tres velas, vamos a hacer tres, ¿cómo se dice? Shrines en español, ¿cómo se dice? Vamos a hacer tres enramadas, tres cultos, tres montañitas, tres maneras de venerar esta experiencia tan especial. Déjaselo al hombre, a la carne, para tergiversar y corromper la adoración verdadera. Y Pedro aprendió la lección. Gloria a Dios, ¿verdad? Que el Señor nos va enseñando, nos va madurando, nos va... Inmediatamente desaparecen, ¿verdad?, estos dos profetas, figuras proféticas, y se oye la voz: este es mi Hijo amado, en cual tengo complacencia. A Él oíd. ¡Wow! No a los santos, no hay comediadores, no hay intercesores, no hay que venerar a más nadie, no, a Él oíd. Es una fe cristocéntrica. La revelación de Dios, dice versículo 19, tenemos la palabra profética confirmada, asegurada, porque la revelación de Cristo es continua, es continuidad con la voz profética del Antiguo Testamento. En otras palabras, esa aparición de los profetas con Cristo es para decir: Cristo es la continuidad y el cumplimiento de la voz de Dios en los profetas antiguo testamentarios. En otras palabras, Dios confirma su palabra. La experiencia de estos apóstoles fue una experiencia confirmadora de la revelación histórica de Dios en el Antiguo Testamento, que viene y trae la revelación final, suficiente, completa, de Dios en Cristo Jesús. Eso lo oímos al principio de Hebreos. Dios en tiempos pasados y en diversas maneras habló a través de los antiguos, pero hoy nos ha hablado por el Hijo. Lo que está diciendo es: de una manera final, de una manera, ¿verdad?, completa, ha llegado el cumplimiento del tiempo y ha llegado la revelación, la piedra angular y el fundamento para establecer y que de ahí se levante el edificio del reino de Dios a través de la persona y la obra de Jesús. Tenemos también la palabra profética más segura. La experiencia de los apóstoles, a veces, ¿verdad?, tenemos que tener la experiencia de los apóstoles en términos de señales, milagros, de estas revelaciones, de este contacto directo, de estas visiones y apariciones celestiales, eran para confirmar la palabra de Dios, la palabra profética. Nosotros no necesitamos una montaña de transfiguración, un encuentro con Jesús. Necesitamos ser recordados de la verdad apostólica. Necesitamos la palabra de Dios. Este entendimiento está o muy escaso o perdido en la iglesia contemporánea. De tal manera que a nosotros que hablamos así, si ustedes no tienen el Espíritu, ustedes no tienen un encuentro con Jesús. Porque ¿cómo habla un reporte mayoritario de la iglesia contemporánea hoy? Necesitamos una experiencia con Jesús, un encuentro con Jesús. Es como que yo me voy a encontrar con Jesús y Jesús va y más cuando leen estas cosas. No, yo quiero tener eso, yo quiero ver la gloria, yo quiero que ahí Dios me transporte, algo místico, algo como ellos tuvieron. Claro, pero es que no, porque no hemos entendido para qué Dios hizo esto. Hizo esto para confirmar su palabra profética. Y para que ciertamente podemos hablar que tenemos una experiencia con Jesús, claro. A través de la fe recibimos el Espíritu Santo. y somos reconciliados, justificados, y ahora se derrama el Espíritu en nuestras vidas para amar a Jesús, para conocerle, para que nuestra mente sea transformada, para participar en la naturaleza divina, para llevar el fruto del Espíritu, para ser madurados en la fe. Eso lo tenemos porque somos confirmados a través del recordatorio de la verdad apostólica en nuestras vidas. Somos edificados en la palabra de Dios. Y de esta manera somos transformados en el amor de Dios. Crecemos en ese amor. El Espíritu Santo está obrando en nosotros. No decimos que el Espíritu Santo ha dejado de dar dones a su pueblo. No, de ninguna manera. Pero sí hay que hacer una distinción entre aquella edad apostólica y estos hombres y aquellas señales, portentos y milagros para confirmar el ministerio de Jesús, la llegada del reino de una manera poderosa, lo cual no necesariamente es repetible. Hay que hacer una distinción con el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés con lenguas de fuego repartidas sobre esos apóstoles, ¿verdad? Y hoy nosotros, en otras palabras, vamos, ¿cuándo se aparecerán las lenguas de fuego? ¿Tengo algún fuego? ¿Verdad? ¿Cuándo va a brillar tu rostro como el rostro de Moisés? ¿Cuándo vas a...? Y por ahí, tú no te emborrachas en el Espíritu. Ellos estaban dice que pensaron que estaban borrachos. ¿Por qué pensaron? Porque estaban hablando en lenguas. Las lenguas que hablaron fueron idiomas. Y los idiomas que hablaron fueron idiomas donde estaban glorificando y hablando las maravillas de Dios. ¿Y por qué pensaron que estaban borrachos? Porque los que hablaban las cosas de Dios no era el pueblo y el vulgo. Era en Israel, eran los sacerdotes, los escribas. Estos eran los que hablaban las cosas de Dios y enseñaban al pueblo. Y hablaban en hebreo, hablaban con la lengua santa del pueblo de Israel. Pero es cosa más extraña ahora, que todos estén hablando de las cosas de Dios y que lo estén haciendo en sus idiomas originales. Nosotros no conocemos, nosotros no entendemos lo que está pasando, lo que hemos oído, lo que hemos recibido. Oh, no, la experiencia, ¿verdad? Ahí estaban borrachos, empiezan la gente a dar tropiezos, a moverse, a caerse. Esto es el Espíritu Santo, hablar una jerigonza, esto es lo que estaba sucediendo. No, estás muy equivocado. Número uno, la iglesia de Dios no es una iglesia de desorden y de borrachera y de estar dando tumbo y de estarse cayendo, revolcando por el piso, aullando, maullando, sabiendo cuántas cosas que no son partes, ni tienen partes con el culto cristiano y con la fe de Cristo. Lo que sí hubo allí es que había sido profetizado por los profetas: con otras lenguas le hablaré a este pueblo. Y allí en Israel, aquellos que eran el pueblo de Dios, Dios comenzó y abrió el reino a las naciones, hablando el Evangelio y las maravillas de Dios en la lengua de todos los pueblos, testificando de las maravillas de Dios e interpretando y entendiendo a aquellos lo que se estaba hablando. Les oímos hablar en nuestro idioma las maravillas de Dios. ¿Se fijan? ¿Es necesario esto que se repita ahora? Claro que no. ¿Qué necesitamos? Ciertamente que el Espíritu Santo nos regenere, necesitamos el nuevo nacimiento, somos bautizados por el Espíritu Santo cuando somos regenerados, somos unidos a Cristo, que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, que es ser más y más controlado y conformado a la imagen de Cristo y al fruto del Espíritu Santo, eso lo necesitamos. Pastor, ¿y qué hay de milagros y de sanidades y de liberaciones? Ciertamente el Señor puede sanar, y oramos por sanidad, pero es la sanidad una obligación y una experiencia constante en la vida del creyente? No, no lo es. Sabemos por el registro bíblico, Timoteo estuvo enfermo del estómago, vemos diferentes momentos, en un momento se levantó a muertos y en otros no, en un momento solamente el pañuelo del apóstol hacía señales y milagros, y en otros toma un poco de vino por causa de tus problemas estomacales. Sabemos que hay una transición porque ha habido un establecimiento del fundamento y confirmación del reino de Dios que ha llegado. Esto no quita que Dios nos sane, que Dios continúe obrando, que pueda hacer un milagro en nuestras vidas, que en su providencia divina nos puede hacer tener una experiencia en particular. Pero hacer de esto doctrinas y tradiciones y prácticas obligatorias y normativas para la iglesia, y más aún cuando son tergiversadas, no, de ninguna manera. So, entendemos, hermanos, la suficiencia entonces aquí de la palabra profética confirmada por los apóstoles, se fijan, a la cual hacéis bien en estar atento como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esta palabra nos va a guiar de regeneración, del renacimiento espiritual hasta la renovación final de todas las cosas. Es una palabra que es no solo necesaria, sino suficiente. Suficiente para llevarnos de principio a fin en el transcurso de nuestra fe. Y viene entonces finalmente esa declaración de ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. O sea, ha estado hablando de esto. Sí, ¿verdad? Esto es lo que Pedro viene a finalmente a decir. Que lo que trajeron los profetas del Antiguo Testamento, y ellos unen su experiencia y su voz y su testimonio a la profecía que es escriturada, que va a ser registrada en el canon y en la regla bíblica. Porque ninguna profecía fue traída por voluntad humana, por interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo los movió, los llevó, ¿verdad?, para poder traer la revelación de Dios, que le estamos llamando el recordatorio apostólico, en el cual somos despertados, somos avivados, en el cual somos transformados y recibimos la obra de Dios en nuestras vidas, la palabra de Dios. Es necesaria y es suficiente. ¿Alguna pregunta o comentario, hermanos?